Algunas entran, otras salen. Hace poco debutaba Farmamar en el selectivo español y también salía Másmóvil, hasta que sepamos la resolución ahora este mes de octubre que acabamos de empezar. Quizás puede ser que en el banquillo ya haya empezado a calentar una compañía, quizás Másmóvil sale del partido y entra otra. Bueno, miramos también a los árbitros que deciden eso. Tiramos del VAR de Mercado Abierto, Marta Vilar.
Pues sí, hoy en el VAR ponemos el foco en las decisiones de esos árbitros, Marta, de los árbitros de la Liga de la Bolsa Española, porque los que deciden quién entra y quién sale de la primera división, el Comité Asesor Técnico del IBEX, últimamente está premiando a las compañías, a los jugadores que lo han bordado en bolsa este 2020. La última en entrar en el IBEX 35 fue Farmamar, que ha subido más de un 100% este año, y la próxima candidata para entrar, pues podría hacerlo la semana que viene, y es Solaria, que también es el cuarto valor más alcista de 2020 y ha repuntado en el acumulado un 150%. Si el comité siempre sigue los mismos tres criterios para incluir una empresa u otra en el índice, es verdad, pero no sé, tendrá algo que ver también que las nuevas integrantes lo hayan hecho tan bien este año, teniendo en cuenta lo mal que lo ha hecho la mayoría del IBEX 35.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Jesús de Blas, gestor de banca privada en Banco Acredit Agricol. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Jesús, bueno, como decía Marta Vilar, estamos pendientes de saber, y de hecho lo sabremos el próximo 7 de octubre, una vez se reúna el Comité Técnico Asesor que va a celebrar esa reunión extraordinaria. Podríamos saber prontito si tenemos ya una compañía número 35. Recordemos que desde que salió Másmóvil hasta que esta situación se resuelva, seguimos con 34 valores en el selectivo español. La candidata que más suena una vez se solucione la situación de Másmóvil y finalmente sea excluida es Solaria. Solaria, que además ha experimentado un muy buen comportamiento en lo que lleva de año, y de hecho, bueno, pues una firma canadiense le ha subido hoy mismo el precio objetivo a Solaria en ese asalto al IBEX 35. ¿Sería una buena candidata, sería un buen revulsivo para nuestro índice español, Solaria?
Bueno, lo primero hay que decir que esta situación es anómala, el tener 34 componentes ha pasado bastantes más ocasiones anteriormente, es siempre fruto de alguna operación, pues como alguna OPA, una fusión, etcétera. Entonces, bueno, se va a regularizar en breve. El problema que tenemos es que los candidatos pues cada vez son menores. Hay que tomarlo siempre como un premio, casi como un colofón, digamos, al buen hacer de alguna compañía. Siempre el que entra en la cresta de la ola. Entra porque lo ha hecho muy bien, o por contra, porque el que sale lo ha hecho muy mal. Y en muchos casos, por ambas situaciones, ¿no? Es el caso de Solaria, pues bueno, lo ha hecho extraordinariamente bien. Fue el caso también de Farmamar. Y sin embargo, la cola, pues siempre el que sale, pues es un poco el patito feo, farolillo rojo del índice. El problema que tenemos es que la cantera en nuestro país es bastante reducida, y si no fuera porque estas compañías que hemos comentado pues han tenido un resurgir espectacular en este 2020 por esos motivos, ¿no? Pues la verdad es que hay poco recambio, prácticamente pues bueno, pues los requisitos de capitalización, etcétera, que marca el comité de líderes a veces son difíciles de cumplir para los aspirantes debido a eso, ¿no? A la poca cantera que hay detrás.
Bueno, sí, poquita cantera, la verdad, manteniendo un poquito también el vocabulario futbolístico que estábamos utilizando ahora en el bar de Mercado Abierto, Jesús. Farmamar, por el momento, está aguantando bastante bien el tipo. Debutaba el pasado lunes, día 21, sí, era el pasado lunes, ¿verdad? Sí, que ya me bailan las semanas, la verdad. El 21 de septiembre, perdón, no de octubre. Y bueno, aunque es cierto que empezó con unas sesiones consecutivas de caídas, luego mantuvo el tipo bastante bien y la vemos bastante estabilizada. Además, también suponía un poquito de frescura en cuanto a sector en el selectivo español, tan dominado pues por sectores que ahora mismo resultan poco atractivos, como pueden ser, bueno, pues las telecos, las energéticas, los bancos, que ahora mismo los inversores no apuestan demasiado por este tipo de sectores.
Sí, efectivamente. Lo primero es que es complicado para la compañía que entra, bueno, pues seguir haciéndolo bien, precisamente por eso, porque normalmente suele haber una trayectoria previa muy buena, también cuando entra pues hay muchos fondos indexados, etcétera, que compran, claro, con lo cual los días previos entran, y después mantenerlo como ha hecho Farmamarket, que ha superado incluso esa cota, pues la verdad que no deja de ser un triunfo. El tema de los sectores, pues sí, nuestro selectivo lo que tiene es una composición, pues bueno, la ha tenido bastante peculiar, ya no tanto, porque bueno, todavía seguimos siendo en la cabeza, yo mismo también, el tema de las telecos, de bancos, las telecos ya y los bancos pesan poquísimo, menos que algunas compañías enteras como Iberdrola, ¿no? Ha cambiado, esta pandemia también ha traído como consecuencia eso, un rebalanceo de tal calibre del índice que ya no se parece en nada en cuanto a ponderación a lo que conocíamos. Y esos sectores nuevos, pues como Farmamar o la propia Solaria, pues estaban muy poco representados en nuestro índice. Es un índice que no tiene evidentemente el concurso de ninguna empresa tecnológica potente, como ha pasado con índices americanos, que precisamente por eso han subido, porque han tenido esos recambios, digamos, de nueva generación que han suplido pues un poco a los gigantes caídos del pasado, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, estas compañías sí que aportan savia nueva, pero claro, entran también en puestos de abajo del todo y con ponderaciones muy, muy pequeñas en el índice.
Desde luego. Jesús, refleja, podríamos decir, con esta reflexión me parece muy interesante, ¿refleja el IBEX 35 de alguna forma el potencial empresarial que tiene España? Del mismo modo, no podemos compararlo, ¿no? Porque al final el Standard & Poor's 500, por ejemplo, recoge 500 compañías. 500 frente a 35 es una barbaridad hacer la comparación. Pero bueno, del mismo modo que en Estados Unidos, con sus índices, podemos hacernos una idea de qué es lo que prima en su tejido empresarial, ¿en el IBEX 35 tenemos un reflejo similar o no?
Nunca ha tenido un gran reflejo. El S&P 500 es muchísimo más amplio. Bien es cierto que ahora mismo pues 4 o 5 compañías, estos gigantes, copan el 25% o más de la capitalización, es decir, también pesan mucho más que buena parte del resto. Pero en nuestro caso, la propia estructura del tejido empresarial nacional pues ha imposibilitado eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto hemos hablado del peso, el 12, 13, 14% que puede tener el turismo en el PIB nacional? Quizá representado únicamente por Meliá y NH Hoteles, a punto de quedar sin representantes en el IBEX. Está muy atomizado el sector, no puede participar. Uno de los grandes sectores industriales que tenemos también en nuestro país, como es el tema del automovilístico, ¿qué pasa? Estamos hablando de plantas pertenecientes a compañías extranjeras, con lo cual aportan mucha riqueza al país, pero lo que cotiza es pues Daimler en Alemania, Renault en Francia, Citroën, etcétera. En fin, tampoco se ve reflejado. Entonces teníamos un índice muy basado en lo que son pues banco y telecos. Cuando eso se cae, como se ha caído, pues bueno, otras compañías que lo sustituyen. Pero yo diría que no, que no es un reflejo real de la situación, bueno, tanto económica como industrial del país, por eso, porque hay sectores enteros muy importantes que no tienen prácticamente ninguna representación.
Desde luego. Jesús, muy brevemente, de cara ahora a estos próximos meses, ahora que ya hemos puesto el pie en el último trimestre de este caótico 2020, en cuanto a la bolsa española, ¿a qué podemos atenernos?
Bueno, pues lo que primero hay que hacer es mirar dónde estamos. Somos los peores en el sanitario y en la bolsa. Estamos cayendo pues muchísimo más del doble que Europa y muchísimo más que Estados Unidos. Dependemos 100% de la evolución de la pandemia para sacarnos del hoyo. Y bueno, pues confiar en que los resultados empresariales no van a ser tan negativos como las cotizaciones lo han anticipado. Pero, como digo, dependemos 100% de que el tema sanitario se reabierta, porque si no es imposible que levantemos cabeza.
Desde luego. Jesús de Blas, gestor de banca privada en Banco Acredit Agricola. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
La empresa de coches General Motors ha anunciado un acuerdo con First Solar para la compra de energía renovable y llevar a cabo un proyecto de solar de 180 megavatios, es decir, lo mismo al uso de electricidad de unos 50.000 hogares estadounidenses en un año. No es la primera vez que la compañía norteamericana lanzó un proyecto renovable. Este mismo año dio a conocer otros dos por la cantidad de 600 megavatios que estarían en funcionamiento a partir de 2023. Con esta compra, la compañía ha alcanzado el gigavatio, el equivalente a 110 millones de LED. Todo un logro para la empresa, que la convierte en la undécima empresa estadounidense que más energía renovable compra y la primera manufacturera. Dane Parker, director de sostenibilidad de General Motors, decía que con este acuerdo estará explorando la próxima frontera de la energía renovable. De esta manera, la compañía sigue activa en su compromiso con el medio ambiente para que poco a poco se vaya consiguiendo el objetivo de las cero emisiones emitidas por la empresa.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. Siéntate, escúchanos y disfruta mientras anotas en tu agenda gastronómica momentos únicos para compartir. Los sábados a las 13 horas aquí en Capital Radio. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Lleva una subida acumulada de más de un 170% en lo que llevamos de año. Un repunte de vértigo que se ha producido en cuestión de apenas 15 días. El motivo, una diversificación de negocio que el mercado ha aplaudido con confianza. Hablamos de Urbas, considerada en estos momentos como una de las joyas del mercado continuo este año tan caótico, este 2020. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de la compañía? ¿Hacia dónde se dirigen esos planes de diversificación? Bueno, pues son algunas de las cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos con su presidente, Juan Antonio Acedo. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Muchísimas gracias por habernos atendido unos minutos en Mercado Abierto y sobre todo también ante el fulgor que ha estado experimentando en las últimas semanas las acciones de esta compañía. Con 75 años de historia, todos tenemos en la mente, todos identificamos al menos a Urbas por su actividad en el sector inmobiliario. La compañía estuvo al borde de la quiebra, bueno, también derivado víctima también, podríamos decir, de esa crisis inmobiliaria, aunque la situación actual que se plantea en la compañía es muy distinta. Ha diversificado ahora el negocio con la mirada puesta en la minería y lo último que conocimos recientemente y que también ha sido ese revulsivo de las subidas que hemos vivido en bolsa ha sido la adquisición de una mina de Feldespato en Silán, en Lugo. El feldespato, para quien no lo sepa, es un mineral con el que se fabrican azulejos, cerámica o vidrio y que normalmente procede de Turquía. Juan Antonio, ¿por qué esa apuesta por la minería en el caso de Urbas y cuáles han sido los principales movimientos hacia ese cambio?
Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de diversificar y de internacionalizar la compañía, ambas cosas. Ya en el mes de marzo adquirimos una compañía constructora en el norte de España, que se llama Construcciones Murias, una compañía emblemática de Euskadi, que tiene tanto un personal muy cualificado como una maquinaria muy importante, un parque de maquinaria muy importante, y entonces este asunto de la mina es complementario con la actividad de la propia constructora en tanto en cuanto vamos a poder utilizar el parque de maquinaria para la extracción del mineral. Entonces conseguimos, por un lado, diversificación en construcción, tanto en obra civil como en edificación. Allá hay sinergias con nuestra propia actividad, tanto en urbanización, porque nosotros somos promotores inmobiliarios de suelo fundamentalmente, también de construcción de vivienda. Entonces existe una diversificación a ese respecto y unas sinergias, tanto en lo que es la edificación y urbanización. También tenemos como cliente a distintas administraciones públicas para la construcción de obra civil y a su vez poder utilizar todo el personal técnico, parte de él, y el parque de maquinaria para la extracción del mineral. O sea, que tiene sentido desde ese punto de vista.
¿Y cuál es el impacto que esperan ahora en sus cuentas de esta diversificación de negocio?
Bueno, todavía este año no serán muy notorias, ¿no? Ya iremos incrementando. Pero creemos que van a ser importantes las en cuanto a la mina. Las reservas que tenemos en este momento probadas son como de 11 millones de toneladas aproximadamente, que haciendo una multiplicación sencilla, que es a 60 euros tonelada, que es el precio en el que se está comercializando, pues hay unas reservas del entorno de 660 millones. Hemos iniciado las prospecciones y los sondeos ya porque pensamos que van a ser todavía mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mina, cuando la tengamos en explotación, tendremos que ir en el entorno de las 300-400 mil toneladas año, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues van a ser unos ingresos del entorno de 30-35 millones, con una EBITDA muy importante, ¿no? Como ya he comentado, vamos a utilizar nuestro parque de maquinaria para la extracción, por tanto, nosotros vamos a tener mucha sinergia y creemos que el EBITDA va a ser importante de esta actividad. También de la constructora de Murias, que es la que hemos adquirido en marzo, y ahora recientemente hemos anunciado que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Fondo Qatarí Al Alfia para la adquisición del 51% de otra empresa constructora que se llama Ecisa, que está implantada en la zona de Levante fundamentalmente, aunque tiene bastante presencia también en la Comunidad de Madrid.
¿Y esa última participación en la compañía, de qué forma se traduciría en su negocio? ¿También sería para seguir en esa diversificación de la minería, pero qué aplicación tendría?
No, en cuanto a Ecisa, es construcción pura,
es construcción
digamos,
pura.
Más enfocada a construcción residencial y es especialista en construcción en altura. Ahí está construyendo la torre más alta de Benidorm para un promotor local, bueno, local, nacional. Y vamos a continuar en esa especialización. Construcción en Murias, aunque también hace edificación y residencial, está más enfocada a todo el tema de obra civil. Somos especialistas en construcciones de túneles y grandes obras de infraestructura. Entonces, bueno, vamos a tener, digamos, las dos patas y también geográficamente vamos a poder tener todo el abanico cubierto, que es lo que intentamos.
Claro, Levante, norte de España. En estos momentos, además, Urbas tiene en marcha su plan estratégico de cara a 2024. ¿Cuáles son los principales objetivos de ese plan y también en qué posición desea estar la compañía dentro de 4 años?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, bueno, yo entré como presidente y consejero delegado en enero de este año, estaba como vicepresidente del consejo, pero con labores menos ejecutivas, y bueno, tenemos un nuevo plan estratégico que lo que pretendemos es conservar el valor y aumentarlo de todo el activo que hay en la compañía. Tenemos un parque de 18 millones de metros en distintas fases de desarrollo urbanístico, ponerlo en valor, iniciar promoción inmobiliaria de aquellos suelos que ya están ready to build, que ya están preparados para solicitar licencia, en el entorno de 1.300 viviendas que vamos a hacer entre este último trimestre, primer trimestre del año que viene. Vamos a iniciar comercialización e inicio de la obra, reducción de la deuda que la compañía venía arrastrando de la época de la crisis, que está en el entorno de 200 millones de euros y que, si todo va como esperamos dejarla por debajo de 50, con los acuerdos con los bancos y con los fondos de inversión que hoy por hoy tienen nuestra venta. Diversificación del negocio, que ya hemos iniciado, ¿no? Y ya creo que ha sido el motivo de este aumento de la cotización tan importante. Y luego la internacionalización. La compañía ahora mismo está inmersa en dos macroproyectos, uno en Cuba y otro en Dubái. El de Cuba, mediante la constitución de una empresa mixta con el gobierno cubano, con el Ministerio de Turismo, una empresa que depende del Ministerio de Turismo, para desarrollar 1.200 hectáreas, que lleva 5 campos de golf, 5 hoteles de 5 estrellas, más de 15.000 viviendas de distintas tipologías y una marina para superyates de más de 400 amarres. Todo va por buen camino. El tema del famoso coronavirus ha retrasado el proceso, sí. Pero bueno, estamos ya en fase final para poder firmar la empresa mixta e iniciar ahí los trabajos, que es lo que esperamos hacer también el primer semestre del año que viene. Y en Dubái somos finalistas de un concurso que una compañía dependiente del Ministerio de Transportes de allí, que se llama RTA, es una agencia que gestiona toda la red de metro, nos va a dar en concesión, si al final resultamos adjudicatarios, una parcela de 10.000 metros cuadrados en el centro de Dubái, en la parte del viejo Dubái, para construir 170.000 metros cuadrados sobre rasante. Lleva la particularidad que además esta agencia, que es la dueña del suelo, se va a quedar alquilado con el 50%, es decir, que desde el principio vamos a tener cubiertos los gastos para poder llevar adelante el proyecto. Ahí estamos en la fase final y estamos esperando resolución en las próximas semanas. Estamos muy esperanzados en que lo vayamos a conseguir. La apertura de los sobres técnicos nos han dado una valoración de 94 sobre 100 y al segundo, que es un grupo chino, 64, es decir...
Sobre el papel,
sí. Todo parece momento, indicar pinta que pinta bien. Sí.
De Urbas conocemos de este año fiscal, los resultados del primer trimestre. Conocimos que tuvo un EBITDA de 1,8 millones de euros, que era un 60% más respecto al mismo periodo del año anterior. La deuda había aumentado en torno al 9%, por encima bueno de esos 200 millones que comentaba anteriormente Juan Antonio. Los resultados del segundo trimestre ahora están al caer, van a ser en el entorno de este mes de octubre que iniciamos. ¿Podemos conocer algún detalle, un adelanto de qué podemos esperar? ¿Cuáles son los objetivos de esa reducción de deuda?
Puedo decir lo que puedo decir, porque claro, como ya sabe, tengo obligación de secreto mientras no se publiquen datos. Pero, bueno, lo vamos a hacer durante el mes de octubre, estamos viendo, porque han debido también al coronavirus, hasta el 31 de octubre se pueden presentar.
Claro.
Y van a ir en línea con los del primer trimestre, podemos decir, ¿no? Eso sí que yo creo que hasta el año que viene no se va a notar la incorporación clara de estos nuevos de estas nuevas actividades, pero este año, hasta el segundo semestre, que además, el segundo trimestre, que además hemos tenido la paralización, confinamiento y todo lo demás, los resultados, bueno, van a estar en línea.
Sí, bueno, el coronavirus al final sabemos que ha sido un impacto para todos y además un impacto inesperado. Entonces, bueno, ahí también va a haber calibraciones en todos los resultados empresariales que vayamos recibiendo a lo largo de este mes de octubre, de noviembre, en Estados Unidos, en España. El comportamiento de Urbas en bolsa, lo estábamos mencionando antes, en cuestión de dos semanas ha tenido un comportamiento espectacular, también a tenor de cómo el mercado ha recogido esa buena noticia de la diversificación de negocio, pero claro, cuando vemos estos movimientos en el mercado continuo, pues siempre hay quien salta con la palabra chicharro, ¿no?, en bolsa. Así es como califican algunos la acción, por la parte que respecta a usted como presidente de Urbas, ¿cuál es su percepción ahora mismo del comportamiento de la acción en bolsa?
Bueno, evidentemente yo creo que la acción estaba muy infravalorada. Entonces, bueno, también es cierto que a lo mejor parte de culpa de aquello era nuestra, ¿no? Que no estábamos sabiendo enfocar y trasladar al mercado el trabajo que se estaba haciendo. Ahora lo estamos haciendo. Y yo creo que la acción, bueno, ¿qué voy a decir yo de la acción, no? Pues yo creo que el valor de la compañía es superior incluso a los valores actuales de cotización. Me refiero por valor de sus activos, ¿no? En este momento estamos terminando las valoraciones de la mina, ya digo, estamos haciendo sondeos de todo, pues para poder tener no el valor de los de las reservas, que eso no es el valor de la mina, pero bueno, tiene un valor importante. Estamos terminando también la de construcción en Muria, que tiene un valor muy importante, muy superior al valor de adquisición que hemos tenido nosotros. Y entonces, bueno, yo creo que podemos estar hablando, si se puede catalogar una empresa que tiene el entorno de 1.000 millones de activos como chicharro, pues seremos un chicharro, yo no digo que no. Y que cuando nos ponemos en serio y sabemos explicar a la gente a lo que nos dedicamos y lo que pretendemos, llevamos movidos en las últimas dos semanas, no es la subida que es muy importante, es que llevamos movidos más de 100 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es nuestro trabajo conseguir que se nos deje de considerar como un chicharro. Yo no considero Urbas ni su acción como un chicharro, ni a sus accionistas como chicharristas, ¿no? Si les podemos denominar así, ya que a Urbas...
Sí, chicharreros, sí, sí.
O chicharreros. No creo que eso sea así, y nos tenemos que quitar ese San Benito, y para eso estamos trabajando.
Bueno, para quitarse ese San Benito y también para seguir desarrollándose en un nuevo entorno, diversificando negocio, que al final también cuando hablamos de inversión, mucho hablamos de diversificar cartera, también a veces en el plano empresarial, diversificar negocios e integrar distintas energías también puede ser muy útil. Bueno, como decíamos, lleva una subida acumulada en lo que llevamos de año, pues del 170%, ha sido un comportamiento espectacular el que ha registrado en septiembre Urba, que es precisamente ese movimiento el que le ha valido como para ganarse el calificativo de...